cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan.
Bueno, volvimos. Volvimos y estamos acá en Proyecto 15. Bueno, vamos a redondear el tema, Alejandra, para... Porque es como que nos sentimos que te exigimos demasiado y no queremos que te sientas presionada con todos los comentarios. Porque tenemos tanto, pero es tan interesante lo que comentas, realmente, que creo que a toda la mesa estamos todos anonadados acá de...
Bueno, gracias. Pero es importante, me parece, tener información. ¿Por qué? Porque vos sos tu propio sanador. Yo siempre digo, la medicina es personalizada. Y tengo una mirada de la medicina como de 4P, ¿no? Como que es predictiva, cuando vos podés predecir una enfermedad, porque tenés que hacer los controles médicos necesarios, uno por edad y demás, aunque sea una vez por año tenés que ir al médico y hacer controles. Te hago esto y después te digo lo otro. Predictiva, preventiva, ¿por qué? Porque sabiendo, vos podés prevenir, ¿no? Podés prevenir esto de los hábitos. Me hacen reír acá alrededor. De la gente que no va al médico, de la gente que no va al médico hace años.
Acá que
y peleamos antes de entrar a la radio, entonces nos estamos viendo.
Natural,
Alejandra, hay uno que
son hombres salvajes.
Hay uno que hace 30 años que no va al médico.
Claro, bueno.
30 años
que siga
mesa.
30 años más, porque después van a culpar a los médicos cuando.
No, al contrario, ya te expliqué cómo es esto.
30 años.
Ir al médico es como ir al mecánico. El mismo ejemplo, vas por el caño de escape. ¿Y qué es lo que termina pasando? Te arreglan el embrague.
Y bueno,
no te arreglan nada.
¿Y si se te cortaba el embrague de golpe?
No, pero era el problema del caño
de
escape.
En una bajada.
Pero no sirve eso.
El caño de escape, te servía más el embrague que el caño de escape.
Yo tengo un amigo que es traumatólogo.
¿O no?
Tengo un amigo que es traumatólogo. Me duele la rodilla, ¿qué hace? ¿Un antiinflamatorio o un poco de ácido hialurónico?
Pero los traumatólogos, con respecto a mis colegas y todo el respeto que les tengo... digamos que dentro de la medicina están en la carnicería.
Estás como el general, dentro de la medicina
los
todo.
Carpinteros.
Los quiero a mis amigos traumatólogos.
Son
claro,
los carpinteros.
Son los carpinteros.
Claro.
Entonces, bueno,
ahora
si vos
no
vas a ver...
Si,
no, no, bueno, pero sí.
Ya está, en contra, ya nos pusimos, parecemos el presidente, ya nos pusimos en contra de todos los traumatólogos.
La gastritis con el traumatólogo, ¿entendés? Que se lo provocó con los antiinflamatorios que le está dando para esa...
No me los dan. Digamos que ya...
Se automedica muy mal, automedicación mal.
Claro, no vamos a decir
que... Me voy a poner en mala.
Yo tengo un chamán. Un chamán, claro. De Nati, le mando un saludo de San Luis, que me aconseja bien y no me aconseja la medicina tradicional.
Pero es culandera esa chica.
No, chamán. Chamán.
Chamán.
Desciende de
con ayahuasca, todo eso.
Es una parte eso, pero desciende de toda su familia, sus abuelos. Sí. Es una chamana ancestral y la verdad que ninguna te aconseja tomar ninguna de las basuras que toman ustedes.
Pero por eso se...
Pero para
años...
nosotros no, vos las tomás solo.
No, yo solo tomo antiinflamatorio, dije, nada más.
Y bueno,
me duele la cabeza, antiinflamatorio. Me duele la panza, antiinflamatorio. No,
bueno, yo hice medicina ayurvédica. O sea, también tengo una mirada muy amplia de la medicina. No soy una médica clásica, soy bastante...
¿Y
qué,
por ejemplo? Pero viene un paciente y te dice, doctora, me duele la cabeza. Mirá, ¿y en medicina a cuánto? Ayurvédica.
Y yo sé hacer puntos marmas, te diría, así que por ahí capaz que le toco algún punto energético.
En vez de darle
el tercer ojo.
Sí, claro. Y ha sucedido hasta en nada, con una secretaria en una institución que trabajaba, que le dolía la cabeza y fuimos al patio trasero y le digo, vení que tengo unas técnicas de medicina ayurvédica, en neurociencias puras estábamos, que no nos vean, y sí. Y bueno, haciendo un poquito de esos puntos energéticos y formas, me vio un neurocirujano.
¿Algo que ver con Reiki? No, ¿no?
Sí, también es Reiki. El Reiki es otra tiene cosa, pero sí. Digamos, es así. La medicina es amplia. O sea, no encasillemos, no nos pongamos anti nada. ¿No?
Claro.
Ni anti nada, porque el anti no sirve. Claro. Ningún extremo en la vida sirve,
es
chicos.
Pero yo estoy a favor de los antiinflamatorios.
Es verdad.
Yo también.
Estoy proinflamatorio.
Proinflamatorio, bueno.
Es algo bueno.
Pero digamos, vayamos por un rango, ¿viste? Como un, ¿no?
Por un camino.
Por un camino, ¿viste? Que vamos hasta la banquina. O sea, no hagamos banquina.
El té de
banquina me arranco.
Con los tés de yuyos, ¿cómo te manejás? ¿Te gusta o no te gusta?
Puede
eso,
ser
por
tóxico,
eso, a ver,
¿no? Si,
claro,
lo tomas
si a un
mal,
niño le das yerba buena, como era yerba de pollo, a un bebé, y vienen intoxicados los chiquitos.
Lo que pasa, ¿entendés?, en Paraguay.
Si a una regaliz le das a una persona que tiene hipertensión, y le vas a provocar una crisis de hipertensión. Entonces, nada es inocuo, Y a veces el conocimiento de ciertas cosas que vamos a ingerir nos pueden mejorar o empeorar la salud.
Claro.
¿Sí? Es así.
Por eso
en
los laboratorios,
general.
¿No?
Y aparte, después están los laboratorios, después está la investigación, después están los descubrimientos. A ver, lo natural es hermoso, o sea,
Pero, por ejemplo,
yo no reniego nada.
Vos que hablabas del vino, antes te referías a algo, tu mamá te da un vino caliente, ¿o no?
Sí. Un vino caliente, sí.
Entonces, ¿pero cuánto era?
Bueno, y antes de la guerra no había antibióticos. Antes de la guerra, cuando no había antibióticos, te morías o te ponían un hueco.
Pero
voy
a decir que mi mamá me quería matar, entonces.
No, muchas veces había creencias y cosas que van pasando de generación en generación que ni siquiera se sabe por qué se hacen, simplemente se hacen porque
pero
se hacen.
Pero tienen algún sostén,
¿verdad? Dicen, lo hacía la abuela, lo hacía, ¿sí? Hay una, mira, algo muy, muy, esto lo hago cortito. Hay algo cuando hacemos cosas que venimos ancestralmente repitiendo y a veces no sabemos por qué. Entonces, ¿por qué haces, era así, vamos a poner, suponte un pescado, ¿no? Entonces al pescado lo agarraban, le cortaban la cola y la cabeza, ¿no? Entonces el pedacito que quedaba lo ponían en la sartén. Así lo hacía la abuela, la madre. ¿Por qué lo cortás así? Y porque, no sé, le voy a preguntar a mamá, ¿por qué lo hacía tu abuela? Y van y la abuela, ¿y por qué lo hacía tu bisabuela? Entonces llegan a la bisabuela y la abuela dice, ¿por qué ponías en la sartén el pescado y le cortás la cola y la cabeza? Entonces la abuela miraba y decía, ¿qué? ¿Todavía no hicieron sartenes más grandes? ¿Sí? En realidad no le entraba en la sartén el pescado a la bisabuela.
Claro.
¿Sí? Entonces hoy seguimos manteniendo ciertas creencias que no tienen ningún sentido que la hagamos. Es simplemente, claro, entonces hay cosas que pueden estar bien o pueden y funcionan. Ahí tendríamos que hacer un día de mitos y verdades.
Sí.
Y hay cosas que, bueno, por ejemplo, si tenés una gripe, bueno, tomarte un té con jengibre y miel y limón es antiséptico.
No.
Y
te digo que a mí me hace bien eso.
Y lo tenés que hacer. Bueno, eso
a
es
mí
parte
particularmente,
de la,
cada cuerpo sea distinto, pero a mí me hace bien.
Parte de la medicina ayurvédica, si no tenés nada en contra de jengibre, te hace bien, te mejora los estados de resfrío. ¿Sí?
Alejandra, hay una
mejora
cosa.
La inmunidad.
Dicen que hay algo que es muy bueno, por ejemplo, ir al teatro, divertirse, pasarla bien, ver una buena obra de teatro.
Por supuesto.
Con Miguel este fin de semana, te cuento, estuvimos en Rosario.
Bien.
Y tuvimos el privilegio de poder compartir con un amigo que se llama Milton, que es actor, y también estuvimos en un teatro viendo una obra de teatro que es muy interesante, Adorable Adolf, que trata sobre la vida de Hitler, pero de mentirita, diríamos, ¿no es cierto? Pero qué mejor que
parodia, sí, diría.
Una parodia, okay. Pero muy bien interpretada en Rosario. Qué bien. Mejor que para que todos conozcamos de qué se trata, en la palabra de uno de los productores de la obra de teatro, que se llama Franco Veneziano, él es el productor de esta obra, estuve este sábado en el teatro viéndola y realmente me pareció fascinante la obra. Así que, Franco, te damos la bienvenida a Proyecto 15, estamos todos acá para escucharte.
Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo
hola,
están?
Hola querido,
ahí?
De Rosario, Buenos Aires, ¿viste? ¿Te diste cuenta?
Así es.
Lo que es la luz,
qué lindo.
Lo que es la luz.
Sí, la verdad que una linda coincidencia.
Sí.
A través de Milton, ¿no? Como vos bien dijiste.
Muy, muy bien. gran amigo, gran tomador de vino tinto también.
sí.
Estamos haciendo
Sí, muy personaje, Milton, y bueno, y fue él el que tuvo la idea original de hacer esta obra allá por el 2022, nos acercó el libro, la novela en la cual está basada esta historia, que fue escrita en el año 1984 por un autor judío que se llamó George Tabori, un gran autor, gran creativo de su época. Y bueno, y que vivió en carne propia los horrores ocasionados por semejante monstruo.
Sí.
Pero bueno, tuvo la idea de recrear un poco parte de la historia, pero contada desde otro lugar. Entonces, eso hace que como vos bien dijiste, sea una propuesta sumamente interesante.
Diferente,
una forma diferente de contar parte de nuestra historia. Y además nosotros le sumamos a este hermoso libro, ¿no? A este texto original, el tema de las canciones. canciones, los números musicales que originalmente no existían. Entonces armamos esta pieza de teatro musical donde consideramos que se hace mucho más rica la puesta en escena,
sí,
y más fluido, ¿no? Que el público va entrando en el juego, pero también de una forma más entretenida, más lúdica.
Decime, Franco, ¿el teatro en qué calle está?
El teatro se llama El Cultural de Abajo y sí, queda en calle Entre Ríos 579,
sí,
que vendría a ser casi esquina San Lorenzo.
Escúchame, ¿y qué días están ustedes haciendo la obra?
Bueno, nosotros estamos haciéndola por segunda temporada. Esta obra ya se hizo el año pasado con muy buena repercusión y gracias a esto regresamos ahora los domingos de junio. Nos queda este domingo 30 y agregamos una función también a pedido del público el domingo 7 de julio.
Decime, ¿y alguna posibilidad de que vengan a Buenos Aires para que la gente acá pueda disfrutar de esta bella obra?
Sí, bueno, las ganas están y estamos ahí en plena negociación con algunas salas de allá de la Capital Federal, como para ver si cierran los números y demás y las disponibilidades de fecha. Porque bueno, acá se manejan de una manera las programaciones en Rosario y obviamente en Buenos Aires de otra manera, con mucha más anticipación.
Sí.
Pero la verdad que bueno, varios integrantes del elenco, incluyéndome, hemos tenido la oportunidad de trabajar en Buenos Aires y tenemos muchas ganas de mostrar lo que hacemos. Consideramos que es una obra que tiene un cierto nivel que hemos alcanzado gracias a la dirección de los actores en las interpretaciones de cada personaje y demás, y que bueno, para lo que es Rosario ya gracias a Dios nos ha ido súper bien, pero queremos dar el siguiente paso y probar a ver cómo nos va, ¿no? Con otro público, en otro lugar, y donde hay mucha más oferta, ¿no? Mucha más cultura teatral también.
Decime, ¿cuál es la página para que la gente se pueda comunicar con vos, para que se mantenga al tanto de todas las actividades que usted desarrolla? ¿Tenés algún correo o algo?
Mira, el Instagram de la productora es NIF Producciones.
Sí.
Ahí encuentran toda la información, tanto de Adorable Adolf como de los otros proyectos que vamos haciendo.
Sí.
Y si no, también nos pueden consultar al WhatsApp, porque alguien quiere comprar las entradas para esas dos funciones que quedan, que es el 341-547-1653. Así que así siempre estamos manteniendo la información actualizada, lo que son las promociones, los descuentos, que siempre también hay para fechas especiales, bueno, viste, todo lo que hace que el público también se entusiasme, aparte del buen contenido que tiene la historia. Pero viste que siempre viene bien.
Sí, Franco.
Un descuento, alguna promo y demás.
Eso, escúchame. Acá en Buenos Aires se usa mucho el 2x1. Generalmente tenemos. Yo lo tengo a Maugeri, que está en San Telmo. Gran amigo. Estuvo con nosotros en nuestro programa también, pero él estuvo en vivo. Y vos sabés que él hace 2x1. Cuando.
Claro.
Y tiene descuentos para chicos discapacitados también. O sea, es como que trata de que vaya todo el mundo al teatro. Y esa es la idea, ¿viste? De que todos puedan participar, la familia completa.
Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Acá nosotros también manejamos de una manera similar. Es decir, siempre hemos trabajado desde que empezamos a producir espectáculos propios, allá por el 2020, con muy buenas alianzas estratégicas, tanto con comercios y con algunas empresas de acá, de la ciudad de Rosario, como también con el municipio. Entonces, viste, trabajamos muy siempre en conjunto con las distintas secretarías, por ejemplo, la de adultos mayores, entonces ellos siempre tienen algún
tercera
descuento.
Edad, sí. Tercera
claro,
edad.
Adultos mayores que vendrían a ser los jubilados, también algunas instituciones educativas, la Escuela de Teatro y Títeres acá de Rosario, algunos clubes también, viste, donde, bueno, por ahí no es gente tan afín al teatro, pero tiene ganas de venir o de hacer un plan distinto, viste, con la familia. Bueno, hay descuentos por grupos, viste, siempre le buscamos también la vuelta
variable.
Justamente, por esto que decís vos, porque la idea es que esto sea accesible, que todo el mundo pueda venir a hacer algo distinto, a ver teatro local, que acá en Rosario hay muchas propuestas. Pero siempre, viste, tira más lo que viene desde Buenos Aires.
Entonces, exactamente.
También de convencer a la gente de acá a que vea y apoye a sus artistas.
Franco, acá estamos con la doctora Alejandra Chiapa, que fue médica rescatista de las Torres Gemelas. Ella es parte del staff de nuestro programa, de Proyecto 15. Te quiero hacer una consulta y de paso saludarte también.
Hola, ¿cómo estás? Bueno. No, estaba pensando que bueno, lo creativo, ¿no? El hecho de un proceso creativo de adaptar un libro a hacerlo musical, ¿no? Como un teatro musical, esto que contabas. Eso como un proceso interesantísimo, porque veníamos hablando de la salud, del uso del cerebro, y mantenernos saludable. Y la otra cosa que me parece súper interesante también, esto que contabas de desde los jubilados o los grupos que abren para llevar el teatro a esos lugares o desde esos lugares que vayan al teatro, porque simplemente están haciendo, ¿no?, esto que decimos, actividades que son saludables, que son vinculares, sociales, y está buenísimo que eso suceda. Bueno, supongo que ustedes son un grupo, por lo que decís, que se dedican también a hacer otro tipo de, no solo esta de teatro, sino que varias actividades, por lo que decías, desde lo lúdico, el teatro y demás, que está bueno también promocionar eso en la sociedad, digo, en las comunidades.
Claro, sí, bueno, qué lindo y qué interesante todo esto que vos comentás. Cuando nosotros producimos los espectáculos, nos dedicamos a generar nosotros mismos las ideas y a buscar los espectáculos para que sean 100% originales, ¿no? Tratamos de no comprar formatos o derechos de otras obras que ya se hayan hecho, sino de generarlo acá. Entonces tenemos la libertad de poder elegir qué es lo que le queremos transmitir al público cuando venga a ver esta obra y cuando elige pagar su entrada para ver, sea por curiosidad, sea porque le gusta el teatro, sea porque se lo recomendaron o porque le llamó la atención el título. Uh-huh. En el espectáculo anterior apelábamos mucho más a la cuestión de la nostalgia y de la conexión con nuestros antepasados, porque era un espectáculo que se llamó Cabaret Tango, y que justamente fusionaba un poco de la historia del tango a través de la sociedad argentina desde el principio del siglo XX en adelante. Y en este espectáculo apelamos a la memoria, que tiene más que ver con justamente esto, ¿no? Con recordar los hechos que hemos sido partícipes a través de la historia de la humanidad, y de estos personajes que han aparecido tan particulares, que en algunos casos, como este, han hecho mucho daño y han causado horrores a millones de personas.
Claro.
Entonces tratamos de que el público rescate, además del hecho artístico, esta cuestión de verse reflejado, ¿no?, por momentos, y que eso lo haga propio, ¿no?, lo procese a través de sus emociones,
de sus creencias,
que a cada uno le dispara ideas diferentes. Entonces por ahí a la salida la gente, uno te dice que le disparó hacia el lado de la reflexión, a otro le disparó hacia el lado de la esperanza, a otro le disparó hacia el lado de la reflexión. Claro. Entonces es como que cada uno que lo ve lo toma, y no es, bueno, fui a ver el espectáculo, me reí un rato y ya está.
Claro,
sino
lo interpreta
que,
desde hecho, su, ¿no?, creencia.
Franco,
es muy bueno.
Lamentablemente el tiempo en radio es tirano, como dicen los muchachos.
Sí.
Pero ha sido un placer tenerte cerca, aunque estemos a 300 kilómetros de diferencia. No es tanto tampoco, Rosario.
No, estamos cerquita.
Le aconsejamos a todos que si van a Rosario este fin de semana, no se pierdan esta bella obra, que es Adorable Adolf. Te deseamos lo mejor para vos, para todo tu elenco, para todo el equipo de como productor, y esperemos que podamos disfrutarte prontito en esta o en otra obra de teatro que puedas estar produciendo.
Así bueno, que, seguramente, Jorge, andaremos por allá en breve. Así
ahí
que,
está.
Bueno, nos vamos a contactar.
Llámanos.
En forma presencial por la radio, estaría buenísimo.
Y te venís personalmente.
Dale.
Quedamos así. Bueno, un fuerte abrazo para hoy todo el equipo de producción.
Bueno, otro para ustedes. Un saludo.
Gracias, Franco, gracias. Bueno. Esto ha sido una comunicación que hemos tenido con Franco Veneciano, que es productor de teatro de Rosario, en una obra de teatro que se llama Adorable Adolf, que se la recomendamos. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos después con los debates generales de la mesa.
Rosario es el parque Independencia. Un silencio que huele a poesía sobre el rosal. Es el gris del cemento que arrulla un río somnoliento, que despierta al llegar un domingo de Newell's y Central. Rosario es de mercurio en la avenida. Es un viento que peina palmeras en el boulevard. Y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta, cuyo vuelo a menudo se estrella en un suelo industrial. Rosario es mi infancia y mis amigos, mis viejos cantando a dúo alguna canción, mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre para ver si lograba impactar a mi primer amor. Rosario es el colegio y las rabonas, una cita en aquel sol de mayo en función matiné. Es el ciego Manuel delirando en un mundo de plástico, con la magia que sus ballenitas suelen poseer. Rosario es el anochecer de un barrio, un mendigo que cuenta estrellas desde algún umbral, el compás de un tambor que siempre sonará en mi alma, donde el topo carbone jamás dejará de golpear. Rosario es el arte y su condena, cuando sabe que la indiferencia lo va a perseguir. Y como tantas mis manos se hartaron de golpear las puertas, y por no derrumbarme con ellas me tuve que ir. Rosario es ese invierno en que partimos, la vida, la música y yo, y un dolor que crecía a medida que el tren se alejaba, y unos ojos de almendra tratando de darme valor. Pero algo mío se quedó en sus calles. Hay un duende que en las madrugadas canta con mi voz.
Si hay chacón, lo tomo. Yo eché uno a mi casa.
Estamos al aire. Bueno, estamos en el aire, como dicen los muchachos que están andando en el avión. Bueno, son las exactamente 17:25, una temperatura más que agradable, 10 grados 7.
¿Es agradable?
Dice.
¡Wow!
Frío, tan.
Ah, ok, frío, ok, frío. Dale.
No,
dale.
¿Sabes cuánto hace en este momento en Angra do Rei, en Brasil? 35 grados. En este momento. Sí. Me acaban de avisar de que 35 grados.
Hace 36 en Nueva York.
Quisieran estar acá, lo de allá.
Yo quisiera estar en Nueva York.
Escúchame, bueno. Tenemos muchas novedades políticas, ¿no?
Digamos que hay algo. Por ejemplo, hubo elecciones municipales en Córdoba, en Río Cuarto, para ser real.
Y es.
En el cual había tres listas. Como siempre, los radicales muy muy vivos ellos, salieron con dos listas.
Así.
Y salió una lista peronista, supuestamente peronista, apoyada por el gobernador.
¿Qué hubo? ¿Elección de qué, Lía?
Intendencia de Río Cuarto.
¿Y quién ganó?
Te vuelvo a repetir, por la picardía de los radicales, que pusieron dos listas, ganaron los peronistas.
¿Ganaron los peronistas?
Claro, por 13%, 13 puntos de diferencia.
¿De Schiaretti? ¿Estamos hablando de Schiaretti?
Estamos hablando, no es gente de Schiaretti, sino gente del actual gobernador.
Del actual gobernador. Bien. Bueno, más o menos.
Pero sé que, creo que es un tal Parodi, si no me equivoco, el que ganó. Pero voy a esto, todavía los radicales no aprendieron. No se les cae la soberbia. Muchachos, a ver si una vez por todas...
¿Qué presencia hubo?
La cantidad de votantes, no tengo idea de la cantidad de votantes. Te digo la verdad, no tengo idea. No sé ni el padrón electoral cuánto es, tampoco lo tengo.
Vos, Miguel, que sos especialista.
Yo voy a los resultados.
55.6% del electorado. El peronismo local retuvo la capital alternativa de Córdoba, que es Río Cuarto.
Sí.
Guillermo Rivas, peronista, apoyado por el gobernador Yarlora, se impuso con algo más de 12 puntos sobre el radical Gonzalo Parodi. Lo que no veo acá, a usted que le gusta tanto, ¿no? A usted que lo aman, el de la Libertad Avanza. No presentó postulante.
No figura.
No presentó postulante, pero los radicales fueron en dos, apoyados encima con la gente de Lilita Carrió.
Vuelve a ganar el peronismo, entonces. Digamos que la gente está recuperando la memoria y por fin se está acabando, ¿no?
Pero me parece que la memoria es muy corta, porque lo que estoy viendo en el PJ, querido, son siempre los mismos.
Peronismo tenés que entenderlo como un movimiento, hay que dejar de ver...
Hace 20 años que no los entiendo.
Mirá, pero vos fijate...
Y te habla un afiliado.
El dólar que compraste barato con la chorra, hoy no lo podés comprar.
No. ¿Barato a ese precio, no? ¿Y...?
Regalado.
El dólar hoy está...
¿Pero por qué tengo que pago este precio?
¿Cuánto está
hoy
el dólar, Miguel?
Este precio lo pago por el León o por otra cosa.
¿1.003 cuánto?
Si es la culpa siempre es del anterior, ¿no? Como la deuda también que nos dejó el anterior, entonces siempre es el anterior. La verdad que habría que dejar de hablar del anterior, porque ya sabemos... Chico, el último presidente que nos dejó endeudado, ya sabemos quién fue. Pero bueno, no lo vamos a
Miguelito,
nombrar.
Miguelito, si hacemos... A ver... Te quiero hacerte una pregunta.
Dos.
Hace 43 años que estamos en democracia.
Y sí,
poner. 43 sí. años, ok. Sacando lo que se murieron, te estoy hablando del año 83 acá, ¿quiénes faltan?
¿Cómo que? ¿Y los que se murieron son los que faltan?
Sacando los que se murieron.
¿Qué voy a decir? ¿Presidentes?
Te estoy hablando de todo el parque político, o de toda la casta política, como dice el gobierno. Mirá. Decime quién falta.
Que se muera Milei.
No, querido, tío.
Porque está vivo, digo, ¿no? Que es el presidente actual.
No me querés entender.
No entiendo la pregunta.
A ver,
yo voy a esto. De los políticos del año 83 a hoy.
Ah, vos decís que no se fueron todos. A eso.
Excepto los que se murieron, que por eso no están.
Sí, Carlos,
los otros
Raúl,
que están vivos, decime quién se fue.
Y la verdad que no quedó nadie ahora.
No,
compitiendo
ninguno,
a nadie.
Están todos.
Ah, bueno, pero compitiendo electoralmente.
Están todos.
No hay nadie.
Si no están ellos, está el hijo, está el nieto, el sobrino...
El hijo, está el hijo, dijiste, sí, en la corte. No.
Chac. Ok, tan, tan.
Campanita.
Voy a esto. Chicos, no tenemos renovación. Parecemos los yanquis. Uno de 82 y el otro de 79. Parecemos los yanquis, muchachos. No tenemos renovación. Son siempre los mismos. Y después decimos que son los de atrás. Los de atrás son ellos mismos.
Los mismos dinosaurios.
Pero es que es muy difícil. A ver,
¿me entendés? Porque acá la política siempre se mezcla en los negocios.
No, es que yo creo que la mayoría de los que se dedican a la política o tienen negocios y pueden destinar su tiempo a la política, o es uno que puso, alguien que le puso la plata, vos lo sabés muy bien, y ese es un empleado de alguien. Vos decís que lo que no hay es independientes.
No, lo que no hay es alguien nuevo con una renovación nueva,
una renovación
aggiornada al mundo actual, y no quedarnos en la década del 50, y no quedarnos en la época de Irigoyen, no quedarnos en la época de Lenin, está claro, estamos hablando de la extrema izquierda. No hay renovación, son
es que vos
siempre
fijate,
los
tan
mismos.
Cierto es eso, que vos fijate que están sacando lo que uno piensa de lo que fue el gobierno de Carlos Saúl. Vuelven a la misma gente, porque la verdad que si vos vemos, conocemos y sabemos que muy estuvo en una secretaría, sí. Y sin los que se habían ido, que volvieron, que estuvieron un ratito, digamos, descansando la sombra, y hoy están los mismos que estaban en aquel momento.
Por eso cuando vos decías recién, todos le echamos la culpa atrás. Atrás son ellos mismos.
Exactamente.
¿Me entendés a dónde apunto?
Sí, sí.
Vos sabés que hace medio siglo de esto, cuando yo hice el ingreso a la facultad era 3 exámenes, 3 días distintos, entrabas o quedabas afuera y te bromabas, ¿ok? Entonces vos, cuando estabas cursando el último año de la secundaria, estabas yendo a lugares, a una academia que
preparando existía el examen de ingreso.
Para preparar el examen de ingreso. Había un viejo que me he cansado de putearlo, pero me cansé de putearlo por hijo de buena madre que era, me cansé. El tipo era político, fue uno de los que me metió a mí en política. Miguel Ángel Pérez, te digo, pobrecito, falleció hace mucho. Y él, una vez que recién iba a arrancar la vuelta de Perón, por eso digo, estoy hablando hace mucho, y venía con las famosas boletas sábanas de las... Entonces me acuerdo de un grupo de 5 que todavía nos seguimos viendo. Me acuerdo que el viejo muestra la boleta sábana y nos pregunta a nosotros, dígame de todo esto, ¿a quién usted conoce? Nosotros éramos pibes de 16 años, 17. ¿Qué vamos a conocer a quién?
A nadie, no conocían a nadie.
No, mire, profe, no. Claro. Y acá no conocés, ¿ves algún profesional de primer nivel que esté en esta lista? ¿Ves algún empresario exitoso en esta lista? La verdad, no sabíamos quién eran, ¿estamos claros? No, profe, no. Hasta que en las listas acá, él era candidato, ¿está claro? Él estaba en esa lista, Mientras acá no veamos un hombre, un empresario exitoso, un profesional de primera línea que esté en esta lista, Argentina nunca sale. Sabes que tiene razón. Y a ese tipo que me cansé de putearlo, el día que me recibí, antes de ir a abrazar a mi vieja, fui a la casa a decirle gracias.
¿Sí? Pero vos pensás, vos te acordás que antes estaba o la Secretaría de la Mujer o las agrupaciones técnicos y profesionales. Eso se perdió.
Sí, totalmente.
Eso se perdió y... A ver, estaba en todos los partidos eso, lo que eran técnicos y profesionales, la Secretaría de la Mujer, la Juventud. Vos decís la juventud, ¿qué representa la juventud peronista? Hoy que aparentemente sería la Cámpora. Y la verdad que la Cámpora...
No tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver, Miguel.
Ponerle la característica movimentista, pero es una parte de la juventud, no es toda la juventud. Aparte son chicos que tienen 50 años ya.
Encima arrancaron
más. Ya de juventud tiene muy poco.
La Cámpora.
El traidor de Perón.
Si querés podemos discutir.
El traidor de Perón.
Lo echó Perón de...
Quiso hacer peronismo sin Perón, claro, estando Perón vivo.
Claro.
Tano, una prueba de esto es que Bloomberg, que nos pensábamos que iba a ser alguien nuevo en la política de Argentina,
¿sí?
Lo vapulearon y lo bajaron de una.
¿El ingeniero?
El ingeniero Bloomberg.
Excelente persona, te digo, lo conocí personalmente por el tema del hijo.
Él... muy tierno en la política, se había bautizado profesional,
sí.
Y lo usaron eso como para bajarlo y para sacarle mérito. Pero a mí no me cabe duda de que era una persona honesta. Y
totalmente.
Que quería entrar en la política para el bien del país. Luego intentó entrar en la política en las líneas de Javier Milei. Y lamentablemente...
Hubo un problema ahí, ¿eh?
Sí, sí, tampoco...
Él lo hizo público el problema que tuvo, que hubo un pedido de dinero ahí en el tema, ¿no? Lo ha hecho público lo que estamos
Parece
haciendo,
que
¿no?
Las oficinas que utilizaban acá en el microcentro eran todas de Bloomberg.
No,
todo un piso completo lo había conseguido Bloomberg. Sí,
puede ser.
Bueno, le han pagado muy mal porque lo dejaron afuera.
Él
y además públicamente filmaciones, sí, en donde él dice de que estaban... poniéndole precio a cada una de las candidaturas, ¿no?
Lo bueno va a pasar ahora en esta semana. Por fin Milei va, ¿cómo se llama? Va a visitar Argentina.
No, me encantó ir ahora. Digo, la verdad que es hora que nuestro presidente se dedique un poquito a nosotros.
Hablando un poquito de todo.
¿O no?
¿Viste el tema de Loan? El tema este de Loan que ¿Que desapareció del nene?
Del nene que han secuestrado ahí en Corrientes hace 2 años.
Y es una fotografía del estado...
Qué cosa misteriosa, ¿no?
Del estado en descomposición que tiene la sociedad argentina. No,
es que desde noviembre del año pasado se han financiado todo lo, cualquier plan y cuestión que tenga que ver con
trata, digo, de blanca. Está fracasando rotundamente la seguridad, ¿eh?
Y ya
mira que fracasó, se ha gastado teóricamente mucho dinero en el tema de trata de blanca en otros periodos anteriores y fue.
Pero vos decías, Tano, que quien fuera tu maestro, sí, te dijo, ¿ves algún profesional exitoso acá? Esta es ministra de seguridad fracasó en cuanto puesto estuvo en el estado.
Cierto.
Y por está acá, entonces si ahora fue a Paraguay, que en realidad fue a Paraguay porque creo que había una reunión de la ONU. ¿A qué fue a Paraguay? Hace 12 días que espera para salir, 12 días que estaba viendo. A ver si lo encontraban en algún lado.
Suspendió
¿qué
el viaje, Miguel. ¿Suspendió el viaje?
Suspendió. Y ahora estamos salvados, entonces, ¿no?
Lo suspendió.
Hoy en el, ella
no,
maneja.
No va a viajar.
¿Vos entendés que esto... A ver, la seguridad interior está en manos de quién hoy?
De nadie.
¿Ella echó su segundo cuánto hace? ¿Una semana?
Menos. A Barreiro.
Al doctor menos. Ventura Barreiro.
Ventura lo echó hace Barreiro.
Menos, 2 semanas. 3 días, 4.
Sí, 3 días, 4. Creo que fue el último día hábil.
Tuvimos el privilegio de conocerlo, Barreiro. Pasada. ¿Te acordás, Miguel? Estuvo ocupando algunos cargos
en el gobierno de la ciudad.
En el gobierno de la ciudad, precisamente en bromatología, que nada que ver con el cargo de seguridad.
Por eso digo, ¿quién va a seguridad? Petri, ¿cuál es, claro, Petri? El pan triste.
Vos fijate que, por ejemplo, tenemos a un... No lo vamos a calificar. A un tipo llamado Bernie, que ahora dice, si hubiera estado Cristina, me hubiera mandado, yo hubiera ido, lo hubiera arreglado. Bernie, la provincia de Buenos Aires está hecha triza
percha
por vos.
Sí, pero es por eso, lo que estamos hablando
del pobre chico que se perdió,
que el norte no sé es un qué. Colador. No. Todos hemos conocido al norte, hemos salido, hemos andado, y la verdad que...
Que no te quepa duda.
Yo lo que me pregunto, la gendarmería que está acá en Capital, acá en todos lados, patrulla, todo, esa es la pregunta que yo me hacía en aquel momento. ¿Y quién está en la frontera si no está la gendarmería?
Está liberada la frontera.
Y la prefectura, porque la prefectura también la están usando.
Sí, hay cuántos. Pero yo prefiero tenerlo en la frontera y tener policía donde va, la gendarmería. Esto como decía Bianchi, ¿no? Cada cosa para armar un buen equipo en su lugar, el baño en el baño, la cocina en la cocina. Entonces la gendarmería a la frontera, la prefectura al agua y la policía a la policía.
Y bueno, pero te vuelvo a repetir, tuvimos a Bernie en la provincia de Buenos Aires.
Después estamos hablando del ámbito nacional.
Con la policía de la provincia de Buenos Aires, desastre, querido.
Bueno, desastre. Hablando de desastre, vamos a hacer... algo que contraste, todo con desastre, contraste. Un bello tema vamos a escuchar y regresamos con Proyecto 15.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good time, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have mine. Unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, never want to work that hard. I just want someone
that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. I can talk to. I want you just the way you
Bueno, volvimos. Gracias, Ricardo. Qué bello tema. La verdad, Jorgito, te pasaste con este tema.
Bueno, muchísimas gracias. Espero...
Saxo, ¿no? Esto es saxo.
Esto es saxo y
hay una movida.
Es un iluminado el que está tocando. Y sí. Hay una movida, sí, muy importante que se va a hacer en Mendoza.
En Mendoza.
Se denomina Sax Fest y se va a combinar con degustación de vinos y con la visita a los... A todas las bodegas y a los bares para prueba de las distintas cepas, ¿no? Así que va a estar muy lindo. Le quiero aprovechar para mandar un querido saludo a Francisco Loiacono,
sí.
que bueno, es un querido amigo del Alto de
del
Mendoza.
Valle,
él está viviendo en un lugar muy muy lindo, en la zona bien, bien alta de Mendoza. Tiene una hermosa casa al pie de la montaña. Siempre que voy, paro ahí en la casa
de él. Estamos de 900 metros de altura aproximadamente.
No, yo te diría que estamos...
¿1200?
A 1200, 1500.
Sí.
Imagínate que los viñedos de Tunuyán están arriba de los 2000. Así que estamos a esa altura, por ahí. Y vale la pena para los que puedan llegar hacia Mendoza para visitar y ver la muestra. Va a estar muy atractivo, muy lindo.
¿Dónde dijiste? ¿En ciudad?
En la ciudad de Mendoza.
¿En ciudad?
Sí, ciudad.
Una movida
Mendoza,
exacto.
Ciudad.
Ahí están las contradicciones. Las contradicciones en la de los médicos. Ahí en un lugar. Entonces no hay médicos en Mendoza.
Sí, hay muchos médicos.
¿Quién harán los médicos de Mendoza, Tano? respecto del punto, porque...
Pero es que el alcohol es el tema, no el vino en sí, o sea...
No es el vino, no, no es, estoy claro, de acuerdo con la doctora.
No es el vino
en no sí. Es, el vino,
es como dice Guaraní, es el momento.
Hubo acuerdo. Es el momento, es la cantidad, el tiempo, es el momento.
Y, por ejemplo, calidad, el tema calidad, del saxo que hablan ustedes.
Primordialmente la calidad.
Se dieron cuenta, ¿no?, que al barra brava del operador lo pone como muy sí, violento. Al barra brava de operador que tenemos lo pone violento, viene a los cortes, viene a retar. No sé ahora desde que le dieron ese látigo, no sé cómo es. Cosa de loco.
Encima viste que le han puesto una la punta vibra más al látigo.
¿Verdad? Sí.
La vibra del saxo es.
Ay, bueno. ¿Qué te iba a decir?
Para que te quiera hacer un comentario.
Mejor que ni contesto.
Que tenemos no saber lo que está diciendo del otro lado, mejor dicho.
La bueno, cabina, don Ricardo.
Quería hacerte un comentario. Fin de semana
sí,
hubo un temita en la zona de Pilar, realmente allá, en el shopping, el Tom.
¿Qué pasó?
El show de tortugas. Aparentemente, porque sí, esto es todo, digamos, por redes, lo que nos llega, amigos que han estado, sí, que tampoco entendieron mucho lo que pasó, pero sí el susto que se pegaron.
¿Pero qué dice? ¿Que se juntaron los chicos?
Aparentemente...
Dos equipos,
y te estamos hablando que entre los dos equipos estás hablando más de 150 personas.
Sí, estamos hablando de chicos entre 14 y 16 años.
Correcto. Y empezaron a hacer un poco de destrozos. Algunos dicen que había un arma blanca, otros dicen que había palos.
Le pegaron un puntazo a uno.
Exactamente.
Al final de la pelea le pegaron un puntazo. En realidad existieron 7 puntazos, pero uno estaba muy grave. Los demás fueron curados, le dieron el alta.
Correcto.
Y hay uno solito que parecería ser el que más...
Pero a lo que yo voy, Jorge, es a esto. Sí. Eso se llama...
Qué locura.
Eso se llama, primero una locura total, locura de la ciudadanía que estamos viviendo. Segundo, la falta de seguridad que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires. Y en este caso en particular, la seguridad del shopping. Porque si a vos de golpe te vienen caminando, como tenemos tanto Andrés como yo que hemos recibido información.
¿Cuánta gente habría ahí? ¿Con 200, 300 personas?
Algunos dicen 150, algunos dicen que había más de 200.
Más de 200.
Hay una foto que tenemos en más, la rampa
sí,
del shopping Tortugas que va al único subsuelo sí, que existe de estacionamiento, que sacan una foto que están todos bajando. Está la rampa totalmente llena. A ver, la seguridad del shopping, ¿dónde estuvo para poder ingresar? Primero, por los portones, esa cantidad de gente. Segundo, dejarla entrar por la rampa de estacionamiento. Ahora, yendo a pie, viniendo de afuera.
A ver, lo que puede hacer el shopping es prevención, me parece, ¿no, Miguel? Prevención.
Pero, perdón, ¿se autoconvocaron esos chicos para llegar ahí?
Se autoconvocaron. Aparentemente se han autoconvocado.
Sí, la juntada pilchera le llamaron.
¿Y cuál era el fundamento de esa juntada?
Pelearse.
Porque una cosa es...
Pelearse
y a ver si nos llevamos un regalo.
A ver, vamos,
¿viste?,
a ser sinceros.
Vos sabés cómo es esto.
Listo, yo creo...
Pero, discúlpame, sí, antes voy a esto. Eso es lo que dicen, pero ojo que también podemos estar hablando que están probando cuál es la acción y reacción y cuánto tiempo reacciona la policía.
Eso es importante.
¿Sí? Sí. Yo creo que viene más por este lado que por el tema de esto que hay dos banditas que se estaban peleando.
Esta ranchada,
porque va, se puede esa ranchada, se puede haber peleado en cualquier estacionamiento, sí, en la sí, puerta de algo o en la calle.
Eligieron lugar.
Cuando eligieron el lugar, sí, yo no sé si nos están midiendo.
Sí.
Entonces esto viene, autoridades provinciales y municipales y la privada del shopping,
también,
a ver si abrimos un poquito los ojos y esto no se repita,
claro,
porque esto va a llevar que mucha gente que va con seguridad a un shopping,
claro,
digamos, ojo con lo que vamos a hacer.
Es como ir a la cancha y que no tenés seguridad que volvés vivo.
Exactamente, ¿no? Sabés que llegás pero no sabés si volvés.
Yo te voy a comentar algo, ¿cómo haces para las 200 personas? Ese núcleo de gente es muy grande, ¿cómo no lo vieron? Si bien, no, tampoco no pertenece a Pilar, entre comillas.
Ups.
Eso es Tortuga por el puente,
sí,
pero
¿verdad?
Es Pilar. Y digo otra de las cosas, la Guardia Urbana, ¿qué pasa ahí en ese lugar que hay juntada de motos, autos, picadas y ahora esto? Otra de las cosas, Pilar ya no es más la ciudad que supo ser. Hoy es una ciudad que está abandonada,
eso es verdad.
Es una ciudad que quedó al margen del mundo, lamentablemente. Vos vas a Pilar y vas a encontrar pozos, mugre, desidia, no hay más industria, no hay comercio. No quiero, la amo a Pilar y no quiero hablar mal de la ciudad. Pero,
¿la medicina? ¿Qué tal la medicina ahí?
Pilar se salva gracias a la familia Pérez Compán.
No me digas, por las donaciones.
Por las donaciones que hizo y el hospital Austral que ha dejado, que realmente...
¿Y tiene presupuesto el hospital?
No, sí. Pero eso es privado.
Pero eso es privado.
Es privado, sí.
¿Municipal?
Sí. No, no, municipalmente... No,
estamos hablando de a dónde va la gente...
Si vos me estás hablando municipalmente, seguimos teniendo el mismo hospital, ¿verdad? Como diría una tana.
Sí,
claro. Que hace 50 años que está, que no son capaces de dar una mano de pintura, armaron un hospital nuevo que es un cascarón.
Qué bárbaro. Concuerdo.
Porque no hay profesionales, no hay equipamiento. Tal es así que ese hospital que supuestamente está abierto... Nunca veo autos afuera cuando paso. Yo nunca entro a ese hospital, pero nunca veo autos. Si no hay autos, no hay gente.
No,
y tampoco tenés un profesional adentro.
Claro, no tenés nada.
No tenés nada. Es un reverendo cascarón para demostrar algo que no hiciste, que es mentira.
A mí, los conocidos míos se van a General Rodríguez, a Zárate, a diferentes lugares. O vienen acá a Cava también. Sí. Pilar...
Muchos de la provincia de Buenos Aires, discúlpame Andrés, si no estuviera a Cava, hablo por los hospitales de Capital... Tengo un amigo atrás de que le está debiendo la vida, que viviendo en la provincia lo salvaron en Cava, porque en la provincia se moría.
Sí, concuerdo.
Porque es desastroso el estado que están los hospitales nacionales y provinciales, ni hablemos el municipal.
Quiere decir que la ciudad se salva.
La ciudad medicina realmente está cubriendo más que el territorio que tiene que cubrir, porque están cruzando la frontera.
Sí.
La famosa General Paz, para venirse a atender acá porque del otro lado no hay nada.
Bueno, hubo un decreto del gobierno de Macri que ahora prohíbe la atención. No es que la prohíbe, no pueden atenderse por el domicilio si no son de Capital.
Esa pelea viene de hace rato.
Esto lo sacaron ahora hace dos semanas.
Esa pelea viene de hace rato y la provincia de Buenos Aires dice, vos no me dejás, no recibís mi gente, yo no te recibo tu basura. Te cuento cómo es la pelea.
Claro.
Vos fijate lo que exacto. Vos fijate lo que estamos peleando.
Sí.
Dos tipos con intereses personales de un lado y del otro.
Sí.
En el medio estamos todos nosotros.
Claro.
Te quiero hacer una consulta, Elías. Antes estábamos afuera en la previa. ¿Fuiste a visitar el parque industrial?
Sí. El día de ayer por un tema particular mío tuve que ir al parque industrial. Hacía rato que no iba,
¿Y qué encontraste en el parque?
No, el parque está funcionando. Lo que me llamó la atención, el ingreso al parque ya no es una calle con pozo, es pozo con algo de calle.
Ah, la flauta.
Vos fijate que ahí pasan camiones con 30 toneladas, ¿no? No estamos hablando de broma esto.
Y fuiste a la parte adelante, yo que tengo un cliente, en el fondo directamente hay tierra ya con pozo.
Es verdad,
no hay siquiera asfalto.
Tenés razón, ni asfalto allá. Ya es pozo sobre pozo, ya dejó de haber asfalto. Ingreso de la Panamericana al parque, que tenés un tirón, Miguel, y lo sabés, está destruida. No hay iluminación. No hay nada.
Te quiero hacer otra consulta. ¿Y vos cómo lo ves a Pilar políticamente?
Políticamente, según ellos, están al lado de la gente. Ahora, mi pregunta viene que el señor intendente se acuerde que para estar al lado de la gente no necesita a nosotros que pongamos la plata.
Exactamente.
Y ya no estamos cansando poner la plata al cohete.
Sí,
no estamos cansando poner la plata al cohete porque no estamos viendo absolutamente nada.
Bueno, 17:55, esto es Proyecto 15. Estamos con una mesa de amigos, de corresponsales de lujo. Tenemos a la doctora Chiapa, que le queremos agradecer profundamente y sinceramente la presencia, porque ha dejado su tiempo, un espacio para poder estar compartiendo en vivo con nosotros esta hermosa radio que es Amadeus. Gracias, bueno, Alejandra, por estar.
Muchas gracias. Lo que pueda aportar,
muy interesante,
me encanta,
lo tuyo,
es muy lindo cómo se arman estas dinámicas.
¿Alguna página
acá
para que se comunique la gente?
Con Alejandra Chiapa, con C-I-A-P-P-A. Sí. Me encontrás en Facebook.
Cualquier
Instagram.
Pregunta.
lo que necesiten, sí, no hay problema, me contactan. Bueno,
aparte es muy bella la doctora, sí, yo quiero gracias. Que todos lo sepan.
Es cierto.
Muy bella.
Es cierto.
Sí, nos realza la mesa, la verdad que...
Y una voz femenina realmente
está
pega
llena
bien.
De jovato pega esta mesa, bien. ¿Viste? Es una mesa de jovato.
Sí, porque pero ya bueno. Pasamos los 15, no digas eso.
Claro, un poco de salud, chicos. Un poco
claro. Elías, gracias por compartir.
No, gracias a ustedes, amigo. Chicos. Y
como siempre, tu aporte, todo es válido. Y Jorgito Lago, hombre de campo,
ya viene la rural. Ya están estallando las brasas, así que...
Qué bien que la vamos a pasar,
disponerse,
¿no?
A ir a pasar una linda tarde, a sentir ese aroma a madera.
La vamos a tener a la doctora Chepa firmando autógrafo ahí por Proyecto 15.
Sí, eso que voy a ir.
Va a estar ahí.
Con todo lo que me ha mostrado él, vamos.
Y va a hablar sobre el vino sobre el vino. Ahí
le
está.
Vamos a hacer acariciar al padrillo también.
Ahí está, sí. El tordillo. Bueno, Andrés Rufo, gracias,
bueno,
amigo, hermano.
Quiero dar las gracias a todos. A Viviana, los quiero muchísimo, a Viviana, que a se Viviana. Recupere pronto el nene. Ahí al nene, está. Acá toda la mesa ese te manda
fuerza,
un saludo.
Fuerza,
nos está escuchando, fuerza. Ojo.
Che, un beso grande, Viviana, para vos y
los
para
quiero
tu
mucho
hijo.
Y buenas rutas, mundo.
Miguelito Romano, hoy juega Argentina.
A las 10.
A las 10.
A las 10 con Chile.
Pronóstico, ¿cuánto Chile? Argentina?
2-0 en Argentina.
2-0 Argentina.
Sí, pero no sé qué vamos ahora, la doctora. No,
no
sé qué vamos a tomar.
Una buena picada con mucho, mucho salame, queso. Fiambre.
Y gaseosa. Gaseosa.
Es de las mías.
Y date un vasito de agua y un vasito de vino. Uno.
No me digas.
El agua para los camellos, ¿no? ¿O no? ¿No le dabas no, eso a los reyes magos?
Perro,
no le dejabas
el
pastito como a camello. Usted, de abogado. ¿Doctora de qué? Doctora, de, porque el agua toma los camellos. Será veterinaria, usted no sabe.
Especialista en Alzheimer.
¿Qué te iba a decir? Saludá al Barra Brava también, que después no nos deja salir.
No, no, Ricardo, gracias Ricardo a vos por tu profesionalismo en la consola, que siempre estás ahí aguantándonos 2 horas, aguantándonos porque nos aguantás realmente. Bueno, hay que estar 2 horas con nosotros, ¿eh? Sí. Somos medio plomo también, ¿viste? Pero bueno, la gente nos quiere. La gente dice, por lo menos me mantienen informado. Hay otra radio, dice que no.
Y hablamos con la verdad, que no.
Siempre,
no
cierto,
hay muchas
sí.
radios que hablen con la verdad.
¿Eh?
Una tía de Ricardo, ya me pidió una tía, la tía Olga.
Ah, bueno, la tía te pidió el número de Ricardo, se
sí.
lo vamos a pasar.
No, le tengo que hablar, todavía no
pero
termino.
Pero privado, ¿eh?
No, sí, no. Sí, no al aire.
No, Ricardo no quiere que
no,
le dé teléfono
pero,
a nadie.
Pero por ahí no sabemos.
Nuestra línea rotativa son 4300-0114, 503-19-801. Línea directa de COSO. Y después tenemos lo que vos dijiste sobre el WhatsApp. ¿No es cierto, Miguel? Hay un WhatsApp que tenemos.
El WhatsApp sí es 549-11-23-95-19-92. Se lo dije como la quiniela.
¿Qué puede hacer la gente ahí?
Póngale al 9. No. Mandar WhatsApp, mandar información, denuncias, lo que hay que preguntar.
Pregunta sobre el vino, sobre la doctora,
sobre el bienestar
campo,
de salud.
Sobre la empresa, el Tano.
Longevidad, envejecimiento.
Ahí está todo.
Andresito, una pregunta.
Y Elías Casagrande, aproximadamente tarot. Nos hemos enterado que es tarotista, chamanes. Que está incursionando en el tarotismo. Elías Casagrande,
chamán,
arroba Elías tarotista. Casagrande, tarot.
Competencia Karina, no.
Señores.
Nos ponemos serios, yo quería avisar algo importante para
un
el
segundo,
próximo
tenés.
Programa.
Nos
va a estar visitando el señor Norberto Matiazzo y vamos a hablar sobre historia de... el peronismo y sobre el señor Perón.
Bueno, Matiazzo es una persona
sobre
muy interesante,
señor, no.
Uno de los sobrevivientes de esa época. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto es Proyecto 15, nos reencontramos el próximo martes. Gracias Ricardo en la presión técnica, gracias a todo el equipo
gracias.
De Proyecto 15. Gracias, gracias, como dice
gracias,
el Tano
gracias.
En italiano, y nos reencontramos el próximo martes.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes. ¿Qué nos pasa? ¿Nos puede...